Es que es una barbaridad, es también el presidente del Consejo Musulmán de Ancianos, ¿no? Y allí realmente, como hablaréis dentro de un momento más en profundidad, quedó firmado el documento de la Fraternidad Humana en el que se realiza un llamamiento para poner fin a las guerras y se condenan los flagelos del terrorismo y de la violencia, especialmente la que se camufla por motivos religiosos, y también se reclama el derecho a la libertad y a la protección de los lugares de culto. Entonces, no es de extrañar, Irene, que como esta firma supuso un paso de gigante en el diálogo entre cristianos y musulmanes, pues es lógico casi que la Asamblea de la ONU decidiera por unanimidad, esto también es muy importante, que cada 4 de febrero se celebre esta importante jornada de la fraternidad humana.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un placer escucharte, como siempre. Cuídate mucho y
Un abrazo,
un fuerte
esto,
abrazo.
un abrazo para todos, gracias.
Pues como nos contaba Eva Fernández, esta primera jornada internacional de la fraternidad humana promovida por las Naciones Unidas llega 2 años después de la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Haman al-Tayyib. Un hecho que, bueno, pues ha reforzado la labor de la Iglesia en el ámbito del diálogo interreligioso y que viene también a confirmar ese camino de fraternidad al que llama el Papa Francisco. Vamos a saludar a alguien que conoce bien este desafío del que estamos hablando, como lo llama el Papa, Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches.
¿Por qué es importante que se dedique un día a recordar especialmente la importancia de la fraternidad dentro del diálogo interreligioso? ¿Qué significado tiene esto en los tiempos actuales?
Bueno, celebrar la primera jornada internacional de la fraternidad humana instituida por la ONU expresa la esperanza de que ante una situación en la que el mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes causada, entre otras cosas, y sobre todo por la enfermedad del coronavirus, se busque una respuesta global basada en la unidad, la solidaridad y en una renovada cooperación multilateral. La invitación es, pues, a poner todo el empeño para que, conscientes de que no nos salvamos solos, se pueda promover el diálogo interreligioso e intercultural. Por lo tanto, diría que frente a una humanidad herida por tantas divisiones y fanatismos ideológicos, el Papa y el gran imán han demostrado que la promoción de la cultura del encuentro y del conocimiento del otro no es una utopía, sino la condición necesaria para vivir en paz y dejar a las futuras generaciones un mundo mejor del que vivimos. Es bueno que, al menos una vez al año, recordemos que todos somos hermanos y hermanas.
Señor Cardenal, citaba yo ese documento sobre la fraternidad humana, firmado ahora hace 2 años entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar. ¿Cuáles cree usted que han sido los frutos en este tiempo?
Con la firma de la declaración se ha creado un espacio de apertura, de sinceridad, de colaboración, en el cual se podrán disolver con prudencia y discernimiento los numerosos nudos restantes. De hecho, como nos dice frecuentemente Papa Francisco, se ha construido un puente porque el documento sobre la fraternidad es una exhortación a mirar con misericordia la vida de los demás, a tener compasión por los pobres, a trabajar juntos por el bien de nuestra casa común, que es la creación. Por lo tanto, es necesario, sin duda, intensificar una fructuosa cooperación con los creyentes de las otras tradiciones religiosas sobre asuntos de común interés con vistas al bien de la familia humana y de nuestra casa común. Creo poder afirmar que durante los próximos años, a pesar de las dificultades, la Iglesia y el mundo se comprometerán más en responder al gran desafío que es el diálogo interreligioso. Ese es, entre otras cosas, el requisito para que las distintas religiones, cada una con su propio equipaje religioso y humano, contribuya a establecer la paz, que es un bien indispensable para todos y un anhelo de cada ser humano. En todos estos años se ha avanzado mucho, pero todavía queda evidentemente mucho por hacer, y aún hoy estamos llamados a reconocer, conservar y hacer progresar todos los valores espirituales, morales y socioculturales que se encuentran en las religiones.
Con motivo de esta jornada que se ha celebrado un evento virtual desde Abu Dhabi, precisamente, donde ha participado el Papa Francisco junto a otras personalidades como el gran imán de Al-Azhar, el secretario también de general de las Naciones Unidas. Ha sido un acto donde, bueno, pues se respiraba ese ser hermanos, ¿no? Ese ir todos en la misma barca, ¿no? Que escuchamos del Papa Francisco durante aquella oración especial que realizó en este tiempo de pandemia. ¿Cómo se ha vivido el encuentro en el Vaticano?
Bueno, ante todo, permítanme públicamente dar las gracias a Papa Francisco por el impulso que está dando al diálogo interreligioso. El diálogo entre personas de diferentes religiones está realmente en el centro de sus reflexiones y acciones. Yo he colaborado y estoy colaborando con el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado y puedo atestiguar cuánto trabajo se ha hecho, incluso en medio de innegables dificultades, como la última, solo por orden de tiempo, de la pandemia causada por la COVID-19. Papa Francisco ha exhortado a la Santa Sede a unirse a la celebración de la Jornada Internacionalidad de la Fraternidad Humana bajo la dirección del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso que presido y que desde el 1964 trabaja en las relaciones y el diálogo entre la Iglesia Católica y los fieles de otras religiones. Por lo tanto, yo no oculto mi emoción en frente de esta celebración virtual de ayer tan bonita, que obedece al claro llamamiento que el Papa Francisco viene haciendo a toda la humanidad para construir un presente de paz en el encuentro con el otro. Y espero que este mensaje de fraternidad sea recibido por la comunidad internacional para el bien de toda la familia humana, que debe pasar de la simple tolerancia a la verdadera convivencia y a la coexistencia pacífica. Por lo tanto, debemos apoyar los esfuerzos ejemplares y determinados que han realizado Papa Francisco y el gran imán, dirigidos a promover la paz entre los pueblos de todo el mundo, y debemos adoptar la cultura del diálogo como forma de colaboración, como método de conocimiento recíproco y como criterio común.
No hay duda, además, ¿no?, de ese gran cariño que se tiene en el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. Escuchábamos en el día de ayer palabras de mutuo apoyo. Decía el Papa, mi hermano, mi amigo, mi compañero, ¿no?, y afirmaba que no hay tiempo para la indiferencia, o somos hermanos o se viene todo abajo, ¿no? Es momento de la escucha, la aceptación, la certeza. Fraternidad sin condiciones. ¿A qué enseñanza nos dejan las palabras del Papa?
Bueno, hay una, diría, una urgencia dictada por la situación mundial actual que hizo dejar de lado todo tipo de prejuicios, demoras y dificultades. Y yo veo a dos personas, dos hombres de una cierta edad, sabios, el Papa Francisco y el Imam Al-Tayyib, que han sentido fuertemente la necesidad de dejar de lado las dificultades, de superar los obstáculos y sin renunciar de ninguna manera a la propia identidad o referirse a un fácil irenismo, han afirmado con fuerza y gran valentía la necesidad de la fraternidad humana como condición necesaria para obtener la paz, que es algo que anhela todo el mundo. Así pues, diría que, bueno, que una convivencia fraterna basada en la educación y la justicia, un desarrollo humano construido sobre la inclusión acogedora y sobre los derechos de todos, estas son semillas de paz que las religiones están llamadas a hacer brotar, evidentemente. A ellos les corresponde, quizás como nunca antes, en esta delicada situación histórica, una tarea que ya no puede posponerse, la de contribuir activamente a la, como decía el Papa, el día del encuentro interreligioso de Abu Dhabi, cuando se firmó el documento sobre la fraternidad, de contribuir activamente a la desmilitarización del corazón del hombre. Por lo tanto, los creyentes de diferentes tradiciones religiosas, caminando juntos por la senda del diálogo interreligioso, pueden ofrecer realmente su propia contribución a la fraternidad universal en las sociedades en las que viven. Recordemos que Dios es el creador de todo y de todos, por lo que somos todos miembros de una misma familia y debemos reconocernos como tal. Este es el criterio fundamental que nos ofrece la fe para llegar a la verdadera convivencia fraterna, para interpretar las diversidades que existen entre nosotros, para desactivar todo tipo de posible violencia y para vivir como hermanas y hermanos.
Señor Cardenal, escuchando ayer al Santo Padre, también al resto de personalidades, ¿no?, que intervinieron en el acto, escuchándole también a usted ahora, ¿no?, rápidamente, bueno, pues a uno le viene a la cabeza, echa la mirada, ¿no?, hacia la Fratelli Tutti, ¿no?, la última encíclica del Papa Francisco, que precisamente pues dedica una parte a hablar de la importancia de las religiones al servicio de la fraternidad. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos y los riesgos que se plantean hoy en día en este aspecto?
Si, bueno, si el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común representó un hito en el camino del diálogo interreligioso, como ya he dicho, la nueva encíclica Fratelli Tutti, cuyo capítulo octavo, como sabemos, está dedicado a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, desde una mirada clarividente y misericordiosa, nos exhorta a pisar un terreno común ligado a una antigua verdad que puede sonar nueva en el mundo que nos rodea, a menudo atrofiado por el egoísmo, que es la fraternidad humana. Se ha convertido en algo, lo que es normal, se ha convertido en algo extraordinario. Por lo tanto, el Papa Francisco nos exhorta en Fratelli Tutti a construir una sociedad fraterna que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar, como él dice, el virus del individualismo radical, permitir que todos den lo mejor de sí mismos, subrayando también que el derecho a vivir con dignidad no puede ser negado a nadie y como los derechos no tienen fronteras, nadie puede quedar excluido, independientemente de donde haya nacido. Y es precisamente la fraternidad humana la que permitirá a cada uno hacer que este mundo deshumanizado, en el que la cultura de la indiferencia y la codicia caracterizan las relaciones entre los seres humanos, sea capaz de vivir una solidaridad nueva y universal. Por lo tanto, como me preguntaba, le respondería que debemos trabajar a nivel de educación, del diálogo en la vida cotidiana, de acercarse y acompañarse de las personas de distintas confesiones religiosas y junto con las personas de buena voluntad, para que en este periodo oscuro en el cual vive sumergida la humanidad a causa de la COVID-19, que podamos sentir este valor de compartir una única humanidad, donde se rechace todo tipo de violencia y para que en este escenario una nueva generación pueda crecer en el espíritu de la fraternidad humana que presupone permanecer fuertemente enraizados en la propia identidad, pero al mismo tiempo aventurándonos para conocer al otro, para que con la sinceridad de nuestras intenciones sepamos colaborar a construir un mundo nuevo, que sea más pacífico, que sea más solidario, que sea más fraterno. Y como ha dicho el Santo Padre, es el momento, ayer, no lo dijo ayer, que es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos.
Correcto.
Y lo quiso subrayar diciendo, no podemos decir o hermanos o no hermanos. Y el Papa dijo, digámoslo bien, o hermanos o enemigos. Por eso quisiera recordar que el mensaje del Papa ayer en su videoconferencia en Abu Dhabi, recordar que la fraternidad es el desafío de este siglo XXI, es un gran desafío para la humanidad.
Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha sido un placer escucharle, le agradezco este tiempo con nosotros. Hasta pronto.
Buenas noches, gracias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues son las 11 y 19 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos rápidamente en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte. Bienvenida.
Gracias, Irene.